te abrimos las puertas para llevarte las más recientes novedades de la ciencia y avances científicos. De laboratorio, a tu casa, por la frecuencia de Radio Universidad de Guadalajara, en Ocotlán. Con la pipeta, la ciencia al alcance de tus oídos. Comenzamos.
Si tu pasión es la química y quieres dedicar tu vida a esta noble profesión, quédate en la pipeta para conocer más acerca de la licenciatura en Químico Farmacéutico Biólogo que el Centro Universitario de la Ciénega oferta y que ha formado a miles de estudiantes que reúnen los conocimientos, habilidades y actitudes para apoyar en el diagnóstico, tratamiento y prevención de las enfermedades, participando en el diseño, producción, regulación y asesoría en el uso de medicamentos o recuperación de la salud.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a su programa La Pipeta. Y bueno, el día de hoy nos acompaña el doctor Joel Salazar. Doctor, ¿cómo está?
Muy bien, gracias y un saludo a todo el auditorio de La Pipeta.
Y también nos acompaña el maestro Marco Antonio Cardona López. Bienvenido, maestro.
Muchas gracias y gracias a los radioescuchas que sintonizan esta estación por permitirnos llegar hasta sus hogares.
No, al contrario, usted, maestro. Y bueno, él es el coordinador de la licenciatura en Químico Farmacéutico Biólogo. Para los interesados en inscribirse a esta licenciatura, lo pueden encontrar en el edificio administrativo, oficina 4. Y bueno, pues al final damos algunos datos más de él para los interesados.
Así es, como acaba de decir la doctora Deni, pues entonces esta entrevista al maestro Marco tiene la finalidad de invitar pues a muchos de los radioescuchas que les gusta la química, pues a que se unan, ¿no? A formar parte de la carrera de químico farmacobiólogo. Y creo que para eso pues es muy importante, maestro Marco, que nos expliques ¿qué hace un químico farmacobiólogo? ¿A qué se dedica o qué función desempeña? Porque pues yo creo que a veces tenemos la idea de que va a estar siempre en un laboratorio, pero posiblemente haga otras funciones, ¿no?
Sí, fíjate que un químico farmacéutico biólogo es un profesional de la salud que se dedica al desarrollo, a la evaluación, al diseño y a la aplicación de metodologías para innovar y mejorar procesos en el área clínica y en el área farmacéutica. Pero también se dedica a la inocuidad de los alimentos, en el entendido que la inocuidad es cómo hacerle para producir alimentos sin que nos causen daño, y también en la dispensación de medicamentos, es decir, el químico farmacéutico biólogo es el profesional que se encarga de dispensar los medicamentos en las farmacias de manera profesional,
¿verdad? Okay, y entonces es, digamos, una carrera, pues ahora sí con distintas orientaciones, ¿no? Un QFB, por ejemplo, al entrar a esta carrera y egresar, no solamente va a dedicarse en un laboratorio, sino que tiene distintas funciones, ¿no? Me imagino las materias, todo lo que se ve en esta carrera, dan para eso, ¿sí o no?
Sí, nosotros cuando ingresamos a la carrera de químico farmacéutico biólogo, recibimos una formación de tal manera de que al final tienes todas las habilidades y conocimientos para poder ejercer ya sea en un laboratorio, en la industria farmacéutica, o tener tu propia iniciativa, por ejemplo, hacer cosméticos, puedes dedicarte también a la investigación, de tal manera de que las materias que te hemos dado a lo largo de la preparación te dan el soporte suficiente para ejercer la profesión.
De acuerdo. Okay. Y bueno, para ingresar a esta carrera, maestro, ¿es necesario contar con algunas habilidades, aptitudes? ¿Qué dirías al respecto?
Sí, mira, para ingresar a QFB, que así le denominamos a la carrera de químico farmacéutico biólogo cariñosamente, lo que se necesita es que hayas egresado de un bachillerato general. No es indispensable que lleves un bachillerato con una terminación técnica en química. Cualquier persona que tenga los créditos del bachillerato general puede ingresar. Lo que sí se requiere es un poquito de actitud, un poquito analítica, que te guste la lectura, que tengas un poco de habilidades matemáticas. No es necesario que ya llegues con un nivel de matemáticas alto, porque aquí en la carrera nos encargamos de nivelar tus conocimientos y de enseñarte todo lo que ustedes necesitan para poder ejercer la profesión en el futuro. Entonces, si tú eres un una persona que está interesada en cómo se producen los medicamentos, en investigar cómo estos medicamentos afectan al organismo vivo y ayudan a mejorar la salud, o investigar los fluidos de las personas para saber si están sanas, o si te interesa cómo hacerle para que los alimentos y el agua a la hora de ser consumidos no vayan a causar un daño, entonces QFB es tu mejor opción.
Maestro Marco, perdón, ¿qué le dirías, por ejemplo, a los aspirantes que les interese, pues ahora sí a lo que se dedica un QFB, les interese el área laboral, pero pues por malas experiencias en cuestión de prepa o de secundaria, han tenido pues ahora sí que miedo a enfrentarse a la química? ¿Qué les dirías respecto a este punto? Porque hay mucho, pues ahora sí como miedo, ¿no?, de la población en general, de que química es como es difícil, ¿no?
Sí, yo les diría que no teman. En el Centro Universitario de la Ciénega tenemos profesores muy buenos, muchos de ellos tienen niveles académicos muy altos, pero usan didáctica, entonces ellos encuentran la manera de enseñarte química siempre y cuando tú pongas de tu parte también. Es decir, que si el estudiante se sienta a leer, si cuestiona al profesor al momento de estar en la clase, hace las tareas, no debe de tener ningún problema en el aprendizaje de la química. Entonces todo se facilita si hay una coparticipación entre el profesor y el alumno.
¿Habrá algún punto específico en la carrera, por decirlo así, un semestre, un bloque de materias que digamos será como ahora sí que la parte un poquito más compleja, donde el estudiante debe estar más dedicado o tiene que a lo mejor superar ese punto, ese bloque de materias para que luego ya se faciliten las cosas?
Sí, mira, nosotros hemos organizado la malla curricular, así le llamamos al conjunto de materias que se requieren para adquirir las habilidades y conocimientos, en cuatro áreas. La primera se llama básica común, que son materias como química, fisicoquímica, bases de biología celular, que serían un total de 108 créditos los que tiene que llevar el estudiante para que aprenda las bases de todo, ¿sale? Después ellos pasarán una básica particular en el que ya van a aprender cosas propias de los QFBs. Ajá. Por ejemplo, ellos llevarán fisiología, las bases de la farmacia, de la farmacología, para regularizarse. Y ahí llevarán ellos 196 créditos. Finalmente ellos llevarán el área especializante en el que ya se van a enseñar ellos por cada área de competencia materias que les van a servir para aprender a trabajar propiamente. Y de esos son 109 créditos. Pero aún así, los estudiantes deberán de llevar 14 créditos que son optativos, es decir, que los alumnos eligen las materias de acuerdo a su interés en dos bloques. El primer bloque es administrativo, con miras de que el estudiante de QFB se convierta en líder en una iniciativa privada o social. Entonces ellos llevarán liderazgo, comportamiento humano en las organizaciones, gerencia, etcétera. Y puede elegir dos materias, que son las básicas, puede llevar más. Y las otras son de interés profesional. Por ejemplo, si a mí me gusta la investigación en hongos en pacientes, pues llevaré micología. Si me interesa hacer cosméticos, llevaré cosmetología. Si me interesa el área de análisis de componentes de la sangre, de tipo celulares o acelulares, entonces llevaré hematología, ¿verdad? Entonces, en esa parte el estudiante se vuelve como libre de la elección del área de las optativas, de acuerdo a sus intereses personales.
Ok, y entonces, digamos que esa es como una idea de cómo toda la malla curricular, como bien lo mencionas, está organizada en cuatro bloques, uh-huh, ¿verdad? ¿Qué pasaría si algún estudiante, por ejemplo, va en el segundo bloque? Uh-huh. Y a lo mejor en ese segundo bloque está atorado, puede adelantar materias del tercer bloque, tiene que quedarse, hay prerequisitos, ¿cómo está diseñado eso? Digamos esa flexibilidad en la materia, en la carrera, ¿la existe o no la existe?
Sí, fíjate que nosotros al momento de hacer el diseño de la malla, se revisó que precisamente las materias fueran de manera secuencial, de manera de que en un semestre adquieras ciertas competencias que luego te van a servir para el siguiente semestre y así sucesivamente. En el caso de que por alguna situación, por ejemplo, que yo tenga que trabajar, o que un familiar mío enferme, o que haya una situación importante en la familia, y yo le tenga que dedicar más horas a resolver esos problemas, sí, lo que puedo hacer es llevar mi avance estudiantil con menos créditos, y sí es posible ir avanzando en los semestres, a sabiendas de que ya voy a sacrificar tiempo, entonces tendré que llevar más semestres, pero no hay ningún problema. Muchos de nuestros estudiantes también trabajan, tienen familias, o se enfrentan a situaciones difíciles, y la malla curricular les permite ir avanzando de acuerdo a sus necesidades.
Y a la par de esto, maestro, llevan las materias, pero también los alumnos tienen que cumplir con un servicio social, con prácticas y con proyectos modulares. ¿Qué es lo que hacen los alumnos? Y sobre todo, más bien, ¿qué aportan estas actividades al alumno?
Sí, fíjate que cuando, por ejemplo, yo llevo cierta cantidad de materias, mi forma de pensar, de ver, de hablar va modificándose porque voy adquiriendo palabras, voy adquiriendo habilidades y conocimientos. Cuando termino ese bloque de materias, entonces yo voy a demostrar que tengo la posesión de todas esas, de esos conocimientos, a través de algo que le llamamos proyecto modular, es decir, que ya tendré yo la habilidad para poder ir a un congreso y entender lo que se dice, de ir, participar con un investigador como asistente, o quizás ir a hacer mis prácticas profesionales, etcétera. Y eso, esa demostración de que yo tengo esos conocimientos le llamamos proyecto modular. Entonces, en determinado momento, los alumnos tienen que someter esos proyectos modulares para validar que realmente tienen esas habilidades o esos conocimientos. En el caso de las prácticas profesionales, cuando el alumno alcanza el 60% del avance de las materias, ella es capaz de poder hacer como una pequeña simulación de cómo es pedir un empleo. Así es de que el alumno va a alguna empresa o iniciativa social a preguntar si se le puede dar la oportunidad de hacer sus prácticas ahí. Son 300 horas y ahí es donde el alumno observa cómo se desempeña el QFB en las áreas laborales. Y esa es de elección personal, cada quien dice yo quiero hacer mis prácticas profesionales en determinado lugar y listo. El servicio social, como lo marca la Ley General de Salud, todos los profesionales de la salud tenemos que hacer el servicio social. En el caso de QFB es cuando alcanzas el 60% también de tu malla curricular. Y el servicio social sí lo tienes que hacer en una entidad social. Por ejemplo, un hospital del gobierno federal o de alguna institución de salud, etcétera.
Okay. Y respecto, por ejemplo, al proceso de titulación, si un estudiante ya cumple sus materias, tiene los créditos que nos has dicho, ya cumplió con sus proyectos modulares, ¿cuántas opciones hay para que se pueda titular? Porque yo creo que eso es importante, ¿no? Si hubiésemos o estuvieras promoviendo una carrera donde vienen y tienes muchos alumnos que cumplen con la malla curricular, pero al final pocos se titularan, yo creo que eso no hablaría bien de ni de los procedimientos administrativos ni de la misma carrera, o quizás hasta el del diseño, no lo sé. Pero aquí, ¿cómo es el proceso?
Fíjate que por generación, casi en el primer semestre andamos titulando entre el 80 y 90%. El otro 10% que me hace falta es porque entraron en un proceso de tesis y requiere un poquito de tiempo, pero la eficiencia terminal es muy alta en QFB. Casi todos los alumnos cuando salen hacen su toma de protesta y adquieren el grado de químico farmacéutico biólogo. ¿Cuáles son las formas que yo tendré para ganar el grado? Una es por hacer una tesis o una tesina o un informe profesional. Los pongo en contexto. Una tesis es un experimento que haces en el laboratorio y luego escribes los resultados en un documento y luego ya lo expones ante una serie de expertos. En el caso de la tesina es una investigación documental de lo último del último en un tema de relevancia social o de relevancia para la industria en el que tú te quieres volver experto y haces esa documentación. y luego ya lo expones también a un comité de expertos en el área. Por ejemplo, COVID, ¿no? Que está ahorita de moda. Y el informe de prácticas profesionales es cuando yo recién egresado, terminé mis materias, mi servicio social, pero por alguna razón me tuve que ir a trabajar en el ejercicio de la carrera, cuando yo tengo 2 años y que fiscalmente puedo yo demostrar que he ejercido en cosas de QFB, elaboro un informe y el informe de actividades ya me sirve para validar que ya soy QFB. También hay otra manera. Otra es por promedio. Nuestros estudiantes que alcanzan un promedio de 90 pueden acceder por excelencia la titulación. Y la siguiente forma es por una certificación de examen. Esa certificación se llama Ceneval. Ceneval es una empresa que ofrece un examen que se llama EGEL. Yo realizo el examen, valido que tengo los conocimientos suficientes, y entonces puedo acceder a la titulación. Son las 3 formas de titularnos en QFB.
Muy bien, yo creo que aquí, ahora que lo mencionas, hay un punto importante que yo incluso no lo sabía, por ejemplo, por informe de experiencia laboral o prácticas
profesionales,
mencionas que se requieren 2 años. Es requisito, tiene que darse los 2 años. Yo pienso que los que nos escuchan pueden saber, muchos de los que, por ejemplo, quizás egresaron y tuvieron la fortuna de pronto encontrar un trabajo y no han regresado quizás a buscar un proceso de titulación. Yo creo que esto es importante, ¿no? Que sepan, sí, que si ya tienen 2 años como experiencia, eso les puede ayudar para hacer un informe con el cual se titulen, ¿no?
Sí, sí, y si nos están escuchando, son bienvenidos a la coordinación para que se acerquen y realicen el trámite.
Claro. Y bueno, una duda respecto a este examen EGEL, pues solamente para aclarar, la Universidad de Guadalajara no lo aplica, es una empresa privada, por así decirlo, sí, externa a nuestra universidad, sí, y pues esto certificaría de alguna manera como nuestro grado de, ¿qué pudiéramos decir?
Sí, fíjense que el EGEL lo que hace es certificar los conocimientos que tienen. Significa que cuando tú vienes al CUCIÉNEGA a estudiar QFB, uh-huh, Y pasas por todas las materias y haces tus proyectos modulares, tus prácticas y tu servicio social, sales lo suficientemente preparado como para compararte con otros universitarios a nivel nacional. Y déjame te presumo que QFB pertenece al padrón de excelencia de Ceneval. Significa que nuestros egresados están en los puntajes más altos que se obtienen a nivel México, incluso que universidades hermanas, okay, les ganamos, okay, estamos en el nivel 1. Eso habla muy bien de nuestra universidad. Aparte, tenemos una certificación por una agencia que se llama CIES. Significa que el proceso enseñanza-aprendizaje y los procesos administrativos que conllevan ese proceso de enseñanza-aprendizaje están normalizados. Significa que cuando nos eliges como universidad, estás entrando en un lugar que tiene un buen nivel, es decir, que nuestros egresados salen sabiendo, y que cuando vas a entrar sabes que las instalaciones, los profesores y todo están en buen nivel.
De acuerdo. Y otra pregunta, yo creo que es como el punto medular, ¿no? Uh-huh. En cuestión laboral, ¿qué tan fácil es colocarse para los egresados en químico, farmacéutico, biólogo? Sobre todo me refiero pues por la región Ciénega, en Jalisco. Y como coordinador, ¿cuál ha sido tu experiencia con los alumnos que han egresado en
este rubro? Fíjate que el tiempo promedio de que un estudiante obtiene trabajo anda rondando en los 22 días al mes. Uh-huh. Porque afortunadamente en Occidente de México tenemos mucha industria farmacéutica, hay muchos hospitales grandes, la atención médica es muy fuerte en esta zona, y también la industria agroalimentaria y alimentaria es muy fuerte en Occidente de México. Tenemos la industria de las frutillas, del aguacate, del tequila, que requieren químicos que hagan los análisis para que los lotes se liberen y se puedan expender esos alimentos y los medicamentos también.
Sí. Hace unos momentos decías que en la carrera de QFB, pues los estudiantes se preparan para tener la capacidad de innovar algunos procesos metodológicos que mejoren servicios en la industria farmacéutica, alimentaria, agroalimentaria, etcétera. Este perfil con el que egresan los estudiantes, ¿también los puede orientar hacia un posgrado?
Sí, fíjate que una orientación importante de las materias que están tomando los alumnos tiene que ver con la innovación y el desarrollo. Entonces, la intención del posgrado es precisamente que se forme un profesional que logre desarrollar e innovar métodos y dé soluciones a la industria y a la sociedad. Entonces, el QFB cae perfecto para realizar un posgrado. Los posgrados los tenemos en dos categorías, el grado de maestro y el grado de doctor. Nuestros estudiantes, muchos de ellos han estudiado posgrados y ya pertenecen al padrón del Sistema Nacional de Investigadores.
Okay. Bueno. Y respecto a este punto, a ese mismo punto, ¿qué tan frecuente es que los alumnos egresados de químico, farmacéutico, biólogo opten por un posgrado? ¿Es bajo el porcentaje de alumnos que suelen tomar esa decisión o suelen irse más a laborar?
Esa pregunta es difícil de contestar porque cada semestre va variando, porque cada persona hace su plan de vida. De cuando estás aquí en la universidad, ya tú vas perfilándote y diciendo, a mí me gustaría experimentar la industria, a mí me gustaría irme al ramo de la educación, a mí me gustaría irme al ramo de la investigación, etcétera, ¿no? Pero lo que sí hemos visto es que todos los alumnos que aspiran a un posgrado entran. Uh-huh. Es decir, que como tutores, porque esa es otra cosa importante, cuando estás en nuestro centro universitario, un profesor te acompaña durante tu proceso. Es como una persona que cuando tienes dudas sobre qué materia tomar, a dónde ir a las prácticas, etcétera, te ayuda. Cuando esos tutores hemos platicado, dicen, es que mis alumnos que querían irse a posgrado están en un posgrado. Tenemos alumnos que se han ido a otros países o que están aquí en México estudiando los posgrados.
De acuerdo. Ok. Pues más bien al inicio de la charla decíamos, hay que promover la carrera de QFB. Ya hemos encontrado a través de esta charla algunas razones. Ya dijimos que pues los QFBs, por ejemplo, rápido encuentran trabajo, que entran a una profesión o una licenciatura aquí en Cuciénega, donde pues está certificada ante el Ceneval, etcétera. Pero tú como coordinador, ¿por qué animarías a un estudiante pues entrar a la carrera? Muchas de las veces los estudiantes de bachillerato dicen, pues yo no estoy seguro a dónde irme. Claro, deben de recibir orientación vocacional, pero digamos que se valiera, ¿no? Que se permite animarlos. ¿Por qué? ¿Por qué los estimularías? ¿Qué hay que rescatar respecto a esta profesión?
Sí, mira, primero hay mucho trabajo, ya lo mencionamos. Lo segundo es que esta carrera te permite pertenecer a una organización productiva ya existente, es decir, buscar un empleo, o también te permite generar tu propia iniciativa, es decir, que tú podrías poner tu laboratorio o podrías poner tu propia industria y hacer los análisis, etcétera, ¿no? Entonces, esa versatilidad que tienes para encontrar muchas áreas de oportunidad o que accedas tú a tus propias iniciativas, sí, te da como un plus, ¿verdad? Claro. Otra opción es que muchos de nuestros egresados que han migrado a otros países, como llevan la certificación Ceneval, ha sido fácil la contratación. Sí. Pongo dos ejemplos. Tenemos dos estudiantes que se fueron a los Estados Unidos, obtienen la certificación Ceneval, se acercan a las embajadas a preguntar cómo trabajar, y ya les piden que nada más tomen las materias de nivelación en normatividad del país, ni siquiera tienen que nivelarse en las profesionales, porque aquí obtienen los conocimientos bastante bien. Toman esas materias de normatividad que aplican nada más en su país y allá obtienen el segundo título y ya ejercen. Tenemos una de nuestras estudiantes que ahora trabaja para un laboratorio estatal en análisis clínicos en los Estados Unidos, y otra de nuestras estudiantes que trabaja en Barcelona con una iniciativa propia, tiene su propia farmacia. Entonces, depende de las aspiraciones, de lo que tú quieras hacer, es lo que vas a ir logrando. Sí.
Marco, y en este punto, ¿qué lograrías rescatar que no se ha mencionado de cuál es la ventaja de estudiar en CUSI? Ya hemos mencionado pues que está certificado, hemos mencionado que se cuenta con un tutor, pero ¿qué más estaría faltando al respecto?
Sí, quiero presumirle la infraestructura. Nuestros laboratorios son de primer mundo. Uh-huh. Están equipados con los mejores equipos, también los profesores que tenemos tienen un perfil alto, que nosotros le llamamos PROMEP, que son profesores entonces que hacen tutoría, que dan docencia, que hacen investigación, uh-huh, y que tienen vinculaciones con las empresas. Uh-huh. También tenemos profesores que pertenecen al Sistema Nacional de Investigadores. Entonces, cuando vemos a la calidad de los profesores, tú dices, bueno, la clase que me van a dar realmente va cargada de conocimientos y de las experiencias del profesor. También otra razón es que tenemos un sistema de becas al que tú accedes y participas. Entonces, tenemos becas para servicio social, para prácticas profesionales, para la estancia o manutención aquí en la universidad, pero tienes que participar por ellas, ¿verdad? Otra buena razón es la internacionalización. QFB tiene la capacidad de enviar a estudiantes a otras naciones y que tomen materias en esos lugares. En experiencias recientes tenemos alumnos que se fueron a Colombia, a Argentina y a España. De hecho, la última estudiante que tuvimos el extranjero acaba de regresar con mucho éxito de España. Y bueno, tenemos algunos convenios con Francia y con los Estados Unidos, específicamente con la Universidad de Texas A&M. Entonces, lo único que se requiere es que los alumnos tengan cierto nivel de inglés.
Sí.
Porque las clases de internacionalización a veces están en ese segundo idioma. Sí. Pero hay muchas becas para que vayas al extranjero.
Muy bien, pues muy buena promoción para la carrera de QFB. Existen buenas razones, ya nos quedó muy claro por qué ser QFB, pero ¿qué hay del periodo de inscripción en corto, en breve, para no alargarnos mucho en el tiempo, maestro Marco? ¿Cómo
sí, hacer inscribirse la inscripción? Es muy sencillo, lo que tienen que hacer es entrar a una página de internet que es www.escolar.udg.mx. Van a entrar a la sección de aspirantes y van a seleccionar la casilla que diga registro. Ahí pones tus datos, te va a dar una ficha, vas al banco, la pagas y luego te van a dar una agenda para que vengas a hacer una entrevista. En la entrevista te sacan la foto, pones ahí una firma, etcétera. Y luego te dan una fecha para hacer el examen de admisión y finalmente se te dictamina si entras o no a la licenciatura. Tenemos 60 lugares para QFB para el 23A. Entonces, hacer el registro es relativamente sencillo. El periodo de inscripciones van del 1 de septiembre al 30 de septiembre, ¿verdad? Entonces, hay que hacer esa aspiración en esas fechas.
Marco, y por ejemplo, si a mí se me facilita más, o por inquietudes, ¿no? Quisiera platicar contigo como coordinador. Tengo entendido que estás en el edificio administrativo, que es entrando del Cusiénega hasta el fondo, oficina 4. O te pueden localizar en el teléfono 392-9259-400, extensión 48357, o en el correo.
Es cardona@cusi.udg.mx.
Muy bien, pues ahí está la promoción de la carrera para todos nuestros radioescuchas, o digamos para los radioescuchas que estén interesados. Ojalá que se animen a ingresar a una carrera como la de QFB. Pues, por cuestión de tiempo, hasta aquí vamos a dejar nuestra charla. Maestro Marco, muchas gracias por acompañarnos en este espacio.
Yo quiero agradecer a los radioescuchas y decirle a los bachilleres que se inscriban en QFB. Es una buena carrera. Cusiénega es una muy buena opción y aquí los esperamos.
Muchas gracias, Marco.
Gracias, doctora Deni, por acompañarnos como siempre, y a todos nuestros radioescuchas. Los esperamos el próximo miércoles aquí a las 15:30 horas en su programa La Pipeta.
Por hoy, cerramos las puertas de nuestro laboratorio, esperando la siguiente emisión para seguir desmenuzando los datos y novedades científicos en La Pipeta. En La Pipeta. Hasta la próxima.